Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El personal de limpieza de mi puesto de trabajo es un ejemplo claro, casi de manual, de cómo funciona una empresa capitalista. Están sometidas, son casi todas mujeres, a duras condiciones de explotación, contratos de pocas horas y sueldos míseros. No contenta con esta situación, la empresa además les restringe al máximo los productos de limpieza necesarios. Si se acaba la lejía calculada, ya no hay más lejía. Si la fregona se partió, habrá que esperarse a una nueva reposición. El jueves pasado le di el pésame a una de esas trabajadoras porque había fallecido su madre, residente en otra isla. La empresa no le dio ni un solo día para, ante una situación tan dolorosa, hacer los trámites pertinentes y compartir el cariño necesario en esos momentos con el resto de la familia. Son, al igual que yo, trabajadoras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con una diferencia sustancial. Yo soy funcionario y ellas pertenecen a una empresa privada que es contratada por la Administración para ahorrarse dinero y derechos. Le expliqué a la compañera que con toda seguridad tenía derecho legal, máxime, cuando reside en otra isla, a varios días disponibles. Me respondió que no los iba a reclamar porque tenía miedo de que no la volvieran a contratar. Enfrente, justo de mi instituto, hay una residencia de personas dependientes. Pertenece al Cabildo de Fuerteventura y su gestión también está subcontratada. Durante 3 años la residencia funcionó correctamente. La empresa que la gestionaba era una empresa canaria especializada y buscaban gestores cualificados y, con todas sus reticencias, solían atender las demandas que la hacían desde la dirección del centro. El contrato terminó, la directora cambió y la gestión la obtuvo la misma empresa que gestiona tan vilmente el servicio de limpieza de mi centro escolar. Tuve hace 2 días una conversación con la antigua directora. Se le ocurrió hacer una visita a su antigua residencia y se quedó horrorizada. Se acabó la fruta y los productos frescos. Ahorro en suministro. Y se acabaron las salidas y paseos fuera del centro. Ahorro en personal y muchas más cosas, detalles que perjudican al usuario y a las trabajadoras. Clece es una empresa que factura 2.000 millones de euros al año. El 80% de ese dinero proviene de fondos públicos, es decir, 1.600 millones anuales. se dedica básicamente a la gestión de residencias de personas mayores y dependientes y servicios de limpieza, jardinería, alumbrado y apoyos logísticos. Declara unos beneficios anuales netos de aproximadamente 50 millones de euros. Es una de las 31 empresas del grupo ACS, cuyo presidente del Consejo de Administración es Florentino Pérez. Y así, queridos amigos y amigas, ahorrando en lejía y en fruta, sometiendo a las trabajadoras a condiciones de explotación y miedo, se construye todo un imperio. Tienen razón los que dicen que hay que acabar con los chiringuitos. Ahí tienen el primero, campeones de la honestidad. Ánimo, hay que desmantelarlo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, nos vamos al interior, a otros territorios no costeros de Castelló, país valenciano. Y vamos a intentar estar unos 27 minutillos con Vicent Querol. Oye, Vicent, ¿el segundo cuál es, tío?
Un cuenco.
Me lo habías dicho, me lo habías chivado.
Había escrito.
Sí, Vicent Querol Vicente. Estas cosas que tiene una, ¿no? Oye, decía que el interior de Castelló, pero en concreto Vilafranca, el Sport, explícame, o sea, ¿es una, es otra, es la misma?
¿El qué es la misma? Espera, perdona, que no he entendido la pregunta.
¿El mismo pueblo es o es distinto?
No, Vilafranca es un pueblo de la comarca del Sport, es el nombre de la comarca, ¿no? Es un pueblo que se limítrofe ya con la comunidad de Aragón, ¿no? Además es frontera administrativa y al mismo tiempo es frontera lingüística.
¡Ostras!
Muchos de los que vivimos allí pues tenemos orígenes, digamos, diversos, entre los diversos pueblos que conforman esa especie de comarca funcional que va más allá de la frontera administrativa y lingüística.
Oye, ¿y por qué Marie Claire le dio por ir a ese pueblo? O sea, al pueblo, o sea, ¿cómo fue eso, no? Todas más o menos sabemos que de qué va lo de Marie Claire, tantos anuncios, tantos años, pero reconstruye un poco, ¿cómo fue eso?
Sí, pues parece ser que una de las economías emergentes a principios del siglo XX tenía que ver con los tratantes de animales, ¿no? Era una de las, digamos, de los oficios, ¿no?, los que se dedicaban algunas de las personas de la comarca y algunos con bastante éxito, ¿no? Además, era un perfil de personas, únicamente hombres, o al menos yo no conozco ninguna persona que sea tratante, que sea mujer, porque implica una vida pública y una vida de viajes muy intensa. Y digo esto también porque, claro, eran personas que en un momento, siglos XIX, principios del XX, en los que la movilidad, por supuesto, no era la actual, y aquí tienes un perfil de personas que viajan y transitan mucho, ¿no?, por su mundo. No navegando por el Mediterráneo, pero sí navegando pues hacia Francia y hacia los lugares donde había ferias ganaderas. Claro, ellos les permite también ver y observar cómo crecía la revolución industrial en Cataluña, como el textil, ¿no? Era una producción que estaba generando beneficios. Y en un momento dado, además, confluye la Primera Guerra Mundial con una elevadísima necesidad de animales de carga, y aquí este tipo de estos perfiles, digamos que acumulan capital. Acumulan capital y en este caso, en el caso de Marie Claire, pues uno de estos tratantes, y también a expensas de su mujer, que dice, ya está bien, ¿no?, de ir viajando por el mundo, el favor de quedarte aquí. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues empiezan a dedicarse al textil, empiezan a generarse una serie de fábricas. De hecho, en un momento dado, incluso Marie Claire no era la empresa más grande, sino que era otra, que era Montfort, que también es posible que haya gente de más edad que recuerde ropa interior de una marca que se llamaba El Búfalo.
Jolina. O sea, que la comarca os pusisteis las pilas, pero curioso, ¿no? Que el textil para el interior ahí, o sea, como que tampoco es un cruce de caminos, ¿no? Sois gente históricamente movida, ¿no? O sea, porque ¿qué estamos hablando de poblaciones? ¿De cuánto?
Ahora mismo, pues en su momento, digamos que tienen unos máximos, ¿no? Los máximos poblacionales de gran parte también, incluso digamos de la España vaciada, estarían en la segunda década del siglo XX, 1910 o así, y ahí tendrías poblaciones de 3.000, 3.500 personas. En otra población que es Morella, que también había una fábrica textil muy grande que cayó también ya hace muchas décadas, te encontrarías poblaciones de 5.000, pero aquí ya tienes una capital simbólicamente más potente por otros motivos, ¿no? Pero sí, había, digamos, unas poblaciones un poco más grandes, ¿no? Que digamos que sortean, por decirlo así, toda la crisis de la crisis rural, ¿eh? La crisis rural, digamos que la, por decirlo así, las tierras de interior y de montaña no daban para alimentar a muchas más personas, y aquí, digamos que casi que en algunos pueblos se hace un quiebro, ¿no? A la historia, y les permite continuar, ¿no? Continuar teniendo pues unas poblaciones un poco más holgadas que en muchas poblaciones que ya solo con la agricultura de subsistencia de montaña daban para poco, ¿no?
Claro, o sea, aún está dándole vueltas, digo, hostias, qué curioso, qué desconocimiento, porque Castellón no es un territorio, digamos, muy poblado, ¿no? O sea, históricamente, ¿no? O sea, es de pueblos pequeño-medianos, más bien, ¿no?
Sí, no tenemos, al igual que, por ejemplo, vamos más hacia el sur y tenemos en el País Valenciano, tenemos algunas poblaciones más grandes en el interior, aquí no ocurre eso. Por un lado, uno de los factores podría ser la orografía, estamos en la segunda provincia más montañosa de España, y eso puede tener también sus consecuencias, pero sobre todo, digamos que hay toda una serie de decisiones durante el siglo XX que acaban acumulando infraestructuras en la costa, y las infraestructuras estructuran el territorio, sobre todo las infraestructuras viarias, ¿no? En algún momento se barajó la decisión de poder hacer otras vías en el interior, no llegaron a buen puerto, y eso hace que las infraestructuras, digamos, se acumulen en la costa. En la costa tenemos la carretera nacional, tienes la autopista, tienes la autovía, tienes la vía del tren. Claro, digamos que muy obligada en la línea de costa tienes toda esa serie de infraestructuras. Claro, si pensamos un poco, podemos pensar que es una infraestructura no demasiado racional, en el sentido que cuando tú creas una gran vía de infraestructura podría sacar ramales a izquierda y derecha. Cuando tú creas una infraestructura viaria al lado de la costa, hay una parte, que en este caso sería hacia el este, a la que no puedes tirar ningún ramal porque te encuentras con el mar, ¿no? Entonces, si hacemos un ejercicio, digamos, de historia ficción, podemos pensar que, a pesar de las dificultades que podría conllevar generar una infraestructura con una orografía un poco más complicada, si tuviésemos un corredor central en la provincia, digamos que hubiese generado una provincia demográficamente y económicamente distinta. Y ahora tenemos todo concentrado en la área metropolitana de Castelló, que no es una gran ciudad, pero sí que está ahí concentrado, mientras que digamos que la población que está sufriendo más los aspectos de y el fenómeno de despoblación de todo el País Valenciano, tenemos sobre todo aquí en el interior, en el interior norte.
Claro, estaba todo el rato pensando esas jornadas que hacéis históricamente en Benlloc, que habláis de despoblación, que habláis de cómo mantener vida, la vida, ¿no? La capacidad de vida en el mundo, llamemos rural, el sector primario fundamental de la vida, alimentos, hábitat. Y claro, tú que llevas mogollón de años haciendo viable ese espacio de reflexión, una cosa que se me viene así a la cabeza. Entonces, la producción de Marie Claire en todo este siglo, digamos, más o menos, ¿no? ¿Por dónde salía? ¿Cómo se las ha ingeniado? ¿Se las está ingeniando hasta hace poquito, ¿no?
Sí, no, la producción salía por carretera. Salía por carretera y venía, digamos, que diariamente había camiones que traían la producción desde Vilafranca bien a un centro logístico, porque hay una cuestión, digamos, que en un momento dado, en los años 70, creo, si no recuerdo mal, se produce un desdoblamiento de la empresa, ¿no? Un desdoblamiento que hace que una parte de la producción y buena parte ya de la logística más, pero eso ya más recientemente, se traslada aquí a la zona, digamos, de la ciudad. Pero continúa una apuesta por la producción todavía en el municipio de Vilafranca. Y digamos que hay unos máximos de empleabilidad que creo que llegan a los 700 empleados. Estamos hablando de una provincia como esta y sobre todo de comarcas como las estamos hablando, de una grandísima empresa, ¿no? Es un exotismo, yo siempre lo vengo diciendo, es un exotismo encontrarte con una empresa que en un momento dado llegó a ser, en los 90, también por la crisis del textil, la empresa más grande de medias de Europa en producción, te encuentras con ese exotismo, ¿no? En un pueblo de montaña, no en un área metropolitana, que es donde se suelen ubicar las grandes empresas, te encuentras este tipo de producción. También por una cierta apuesta de mantenimiento de la familia que la fundó, que era de allí, digamos que continuó, ¿no?, manteniendo la producción ahí, incluso cuando en algún momento los centros logísticos ya apuntaban todos a que debería ser Zaragoza, ¿no?, como uno de los nodos, ¿no?, por los cuales, digamos, se concentra, pues eso, la línea que puede ir hacia Europa, o la que puede ir incluso hacia Madrid, ¿no?
Claro, estaba todo el rato pensando que Marie Claire no solo es que lo tengamos en el inconsciente colectivo, esos anuncios famosos, ¿no?, de medias y todas estas cosas, sino también va acumulando mercado, ¿no? Claro, tú dices, en los 90 es la empresa de mayor tamaño de Europa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Algo pasa por ahí que ahora esos 700 empleos, supongo, se irían achicando a menos, ¿no? Sí, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué. Y ahora pasa algo excepcional este año, el 23, ¿no?
Sí, digamos que hay un proceso de dificultades en un entorno globalizado, es decir, con los acuerdos del GATT, la Organización Mundial del Comercio, toda la liberalización también de fibras, la liberalización del textil, pues hace que, claro, resulte cada vez más difícil competir contra los productos que se fabrican en, pues, tópicamente, ¿no?, en lugares como China, ¿no? Si la empresa ha ido sobreviviendo gracias a acuerdos con grandes supermercados o incluso marcas de distribución. Últimamente tuvo hace unos años bastante salida de producción a través de una marca que se llamaba Dr. Scholl. Es decir, no estamos hablando únicamente de Marie Claire, sino producir para otras marcas, ¿no? Una marca que se vendía en farmacias de medias de compresión, etcétera, que se vendía eso en toda Europa en farmacias, y digamos que ahí por ahí sacó una vía de gran producción, porque sobre todo eso es una empresa que se ha dedicado a a la gran producción en masa, ¿no? Y ahí, pues bueno, con sus aciertos y errores, ¿no? En ese sentido de ahora pues estamos en una situación en la que tal vez la marca ya no tenga la presencia, ¿no? que debería tener, y puede haber alguna gestión de marca que a lo mejor se podría haber pedido más, pero sí que ha sido una fábrica muy centrada a una producción, digamos, de masa, ¿no? Una producción de masa. Es decir, ¿por qué? Porque los márgenes del textil son tan reducidos, ya eran reducidos, y todavía más que si no es una generación así muy, muy masiva para este tipo de producción no daba de sí. Entonces ahora ya llevamos unos pocos años de acumulación de deuda, también las administraciones han estado apoyando, refinanciando y dando préstamos a la empresa, pero bueno, parece ser que finalmente eso es público en cualquier artículo de prensa que busques, pues hay ahí un agujero de 50 millones que se hace difícil de remontar, ¿no?
Claro, estaba pensando, recordando cosas que tienen que ver con vuestro territorio, ¿no? En su conjunto. Es raro, estos últimos meses, no haber escuchado a la patronal de la cerámica decir que, hostias, un poco algo así, oiga, el gas me lo regala porque quiero producir, ¿no? Uh-huh. Aunque a lo mejor hubiera que hablar de sobredimensionar, pero bueno, ni se cuestionaba, ¿no? Iba el presidente este del Estado por ahí, o el de la Generalitat, y rápidamente era lo que se suele decir un grupo de presión potente. Uh-huh. Oye, para una comarca, un territorio, una empresa de 100 años que da vida a tanta gente, ¿no? En términos relativos es mucha gente. ¿Qué consideras que, cómo valoras la actitud de lo público, ¿no? Para defender esto? Porque también siempre está la posibilidad de hacer públicas estas producciones, ¿no? Uh-huh. Oiga, mire, como el gesto típico, lo nacionalizamos, ¿eh? Uh-huh. O sea, lo hacemos de todas porque es la única que ya queda, porque queremos mantener vivo el territorio y, bueno, ¿y por qué no, no? Si mantenemos pérdidas regalando armas y fabricando muerte, pues bueno, que menos en este caso, que es vida, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido, totalmente, ¿no? Por un lado, pues existe, pues, grandes grupos que sinceramente, estaríamos en dos niveles, ¿no? Uno sería una mayor capacidad de presión que tiene que ver con la atención a numéricamente muchas más personas, como puede ser el clúster que comentabas de la cerámica y las dificultades que tienen ahora con los precios del gas, o, por qué no, el apoyo que también ha recibido la Ford, ¿no? La Ford en Almussafes. Sí que cabe decir que, en el último año, después de la Ford de Almussafes, ha sido la empresa a la cual se ha ayudado más. En ese sentido, hay que decir que sí, la administración lo ha ayudado, ¿no? Claro, aquí, además de la ayuda a la empresa, cabría pensar y repensar muy bien hacia dónde va ese territorio, ¿no? Ya en términos numéricos, qué pasa en lugares como el clúster de la cerámica alrededor de la área metropolitana de Castelló o en Ford, sino qué hacemos con territorios como la comarca del Sport y el Maestrat, Gudar-Jabalambre y Maestrazgo, que estas dos últimas ya están en Aragón, ¿no? Y ahí sí que cabe pensar, ¿no? Pues si es necesario entrar a procesos de reconversión, de readaptación, de reconducción de este tipo de empresas y también de masas, de masas salariales y de conjunto de fuerza obrera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahí sí que las administraciones deberían pensar, ¿no? Deberían pensar y pensárselo en el sentido de decir, claro, un shock, ¿no? Como el que se produce ahora, pues puede dar al traste en muy, muy poco tiempo con digamos, con el único motor, porque sí que hay otras iniciativas, pero realmente tienes un motor de, digamos, que da trabajo y da vías de poder quedarse en el territorio a 200 personas, y son muchas familias en un territorio como este, y lo que ello implica, ¿no? Lo que ello implica, porque esas 200 personas, digamos que a su lado van las cuestiones comerciales, las cuestiones de servicios, etcétera. Digamos que la caída de eso arrastra en el tiempo, digamos, la incapacidad dinámica de todo lo demás. Por lo tanto, ahora, aunque estamos todavía ahora mismo en un momento de shock, digamos que hubo este viernes pasado una manifestación en el municipio donde vino gente de toda la comarca, y todavía estamos a la espera de cómo queda, ¿no? La decisión última, si queda un mínimo de producción todavía, se está barajando entre unas 50 personas, que sería una cosa ya muy simbólica, o si durante estos días que faltan hasta el día 20, que sería el posible cierre total o mantenimiento de algún mínimo de producción, en estos días surge alguna inversora o inversor que, digamos, apuesta por este tipo de empresa, por este tipo de producción, incluso por una rehabilitación, reconducción, redireccionamiento de este tipo de empresa, al mismo tiempo que se reflota, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en ese momento crítico histórico para Vilafranca, pero también para gran parte de la comarca.
Claro, no he estado la última vez en Benlló, estuve la anterior en ese espacio maravilloso que construís entre muchas para reflexionar cómo dotar de herramientas para que la vida continúe en el medio rural, no la vida de usos del mercado, sino la vida con mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estaba como pensando, posiblemente estemos cerquita del colapso, depende quiénes, ya hay partes de la sociedad que han colapsado o del mundo, pero estamos hablando también de producciones fundamentales, en principio, ¿no? O sea, que a lo mejor habría que establecer categorías y prioridades, decir, oiga, mire, esta, que ya es la última y la única en la península ibérica, a lo mejor, ¿por qué no planteamos desde el Estado, instituciones públicas y demás, mantener la producción no solo por el territorio en sí, sino es por ir ganando cotas de autonomía de cara a lo que tenemos delante y estamos viviendo y se viene, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? En los últimos tiempos, con la pandemia incluso, ¿no? Y luego con el cierre de comunicaciones, con el encarecimiento de los combustibles. Antes comentabas tú mismo la cuestión del gas, ¿no? Pero parece que se va viniendo la cuestión del petróleo, y no sé si puede haber un posible colapso del transporte marítimo, aunque no llega. Aunque seguimos estando en niveles de transporte de personas y de mercancías con el turismo, con las mercancías a niveles anteriores ya a la pandemia, es decir, que seguimos hacia adelante, pero estratégicamente, en el sentido que comentas, pareciera que las administraciones tendrían que pensar, ¿no?, en tener una cierta autonomía, ¿no? Y no solo las estatales, sino incluso podemos llegar a pensar en las europeas, ¿no? De tener plantas de producción de, por ejemplo, instrumentos, ¿no? Para poder seguir vistiéndonos y calzándonos, ¿no? Ponernos calcetines, ropa interior y camisas para seguir estando mínimamente confortables y abrigados. Pues sí, ahí confluyo, ¿no? Digamos, o concuerdo totalmente con esa línea, ¿no?, de pensarlo. Y lo podría pensar la administración, pero incluso lo podría pensar el mercado, ¿no? El mercado, las grandes marcas, ¿no?, de tener en el espacio europeo lugares de producción, ¿no? Lugares de producción que les den una cierta autonomía ante un eventual, y parece ser que en algún momento puede llegar corte, ¿no? Digamos, de suministro de productos a través del mar, sobre todo, que es donde llegan los contenedores.
Hace unos años, ya más de 10, bastantes más, por Cádiz, en la bahía de Cádiz, se cerraba un espacio. Con ellas compartimos espacio de producción, motores, otra cosa. Y les sugeríamos, curiosamente, a las trabajadoras, oiga, ya que hay una coyuntura que puedan presionar, planteen también un espacio de autogestión de la producción con recursos de todas, porque los recursos públicos son de todas, vuestros también. O sea, no perdamos un mínimo de capacidad de reflexión, ¿no? De decir, oiga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Porque claro, todo lo que estamos medio introduciendo, ¿no?, significa volver a establecer prioridades. Y si la prioridad es la vida y hay que poner la vida de todas en el centro, pues a lo mejor en este caso mantener estos espacios de producción es colocar la vida de mucha gente, ¿no?, en el centro, ¿no? Estoy dándole vueltas.
Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Ahí la cuestión, por supuesto, ¿no? La idea de llevar a un espacio de autogestión, pues podría ser, digamos, que una idea interesante como mínimo, ¿no? También con el reto, además, en un espacio que culturalmente, no olvidemos, después de 100 años, después de 100 años de industrias, hay una cultura del trabajo asalariado, ¿eh? Para bien y para mal, ¿eh? Para bien en el sentido de que ha generado muchísimas trayectorias estables de vida, con sus limitaciones, con sus techos, porque la producción y las industrias textiles tienen techos salariales muy... muy bajos, muy bajos, pero al mismo tiempo sí que ha dado esa estabilidad, ¿no?, durante décadas. Conocemos infinidad de biografías de personas que entraban a los 16 años y se jubilaban en esa empresa, con procesos de estabilidad o incluso procesos de un mínimo ascenso a la escala laboral, pero sobre todo daban mucha estabilidad. Claro, al mismo tiempo esa expectativa vital coarta otras líneas de autogestión, emprendimiento, etc. Y ese sería alguno de los retos, ¿no?, entre los que nos plantamos, ¿no?, en un municipio como el de Vilafranca, ¿no?, que tiene eso. No sé si ahora, ¿no?, si finalmente acaba siendo así, ¿no?, y acaba cerrando la empresa o se queda una muy poquita producción, pues habrá muchas familias que tendrán que tirar para adelante con lo que tengan, tratar de buscar líneas de ganarse la vida, y en muchos casos, pues tal vez también intentarlo en su pueblo, que no siempre será posible, ¿no? Y ahí, digamos, podemos tener o bien una reinvención de unas cuantas decenas de personas hacia otros tipos de producción, o bien podría apuntar hacia un éxodo masivo en términos relativos de lo que supone el pueblo y dejarlo vaciado en unos pocos años, ¿no? Y con lo que repercutiría a toda la otra dinámica comercial de proximidad, de servicios, etcétera. Porque también tenemos que tener en cuenta que estamos en un municipio de alta montaña, donde la agricultura es la que es una agricultura bastante precaria, y por supuesto teniendo en cuenta que algunas otras líneas de escape, por decirlo así, como el turismo, tienen sus limitaciones.
Claro. Claro. Vicente, yo creo que todo el rato se me viene a la cabeza una pareja, la Miren y el José Iglesias, diciendo, esto se corta, este debate no es el que tenemos que tener. Aquí hay recursos se entreguen y les pidamos como intercambio una redistribución de empleo, pero una renta básica que sostenga a la gente ahí y que nos ayude a todas a tener esta producción cerca y romper la lógica también de mercado global que está haciendo aguas por todos lados. Sí. No hay para mucho más hoy, para hablarlo, pero quería por lo menos compartirlo.
Sí, sí, no, totalmente, ¿no? Hay la única cuestión, cuando antes había empezado a hablar de aspectos posibles de autogestión, es que el producto que acaba saliendo, digamos que es de difícil distribución, porque sigues compitiendo en el espacio global contra productores que producen a mucho más bajo coste, ¿no? Y ese reto, digamos que no es que haya colapsado y tengas un producto que en el mercado, sino que continúas teniendo el reto de un mercado globalizado y compitiendo contra costes bajísimos, ¿no? Eso también está ahí, ¿no?
Pues con esto nos vamos a quedar. Un caso, Maricler, pero sobre todo un pueblo, Vilafranca, comarca El Sport, Vicent, Querol, Vicente, muy importante. Un besoco.
Gracias.
Azul.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
Oye capo,
decisiones.
El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada. Que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, un slogan. Y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno.
Decisiones,
tápate,
cada día
tú verás,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
¡Gracias!
el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad.
Persígase, brother.
Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta.
Persígnate,
salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos con María, una ganchera que nos va a acompañar durante los siguientes minutos para contarnos cómo están organizando en el barrio del Gancho de Zaragoza las fiestas de este 2023. Hola María, ¿cómo estás? Teníamos muchas ganas de tenerte por aquí.
Hola Noé, cariño, qué felicidad volverte a escuchar y pues muy contentas de que siempre os acordáis de nosotras aquí del Gancho, muy felices.
María, pues vamos a aprovechar que estás por aquí para preguntarte cómo se presentan las fiestas gancheras de este año 2023, que sabemos que venís pisando con fuerza, ¿verdad?
Mi vida, pues este año las fiestas se presentan con un poquito de, pues de tropiezos y eso, porque sí, nos tenemos que adecuar a los nuevos tiempos. Ay, el año pasado teníamos nuestro querido Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en donde podíamos hacer muchas actividades. Esto era pues más fácil porque no tendríamos que pedir permisos para espacios y nos podríamos reunir más fácilmente. La comisión de fiestas se reunía, los colectivos que querían participar pues estábamos ahí todos juntos, o había un horario pues que estábamos todos más, ¿sabes? O sea, por la tarde estábamos ahí todos juntos y nos iban fluyendo las ideas. Y la verdad que este año pues nada, como nos han querido, nuestro querido Centro Social no lo han cerrado, que lo tienen ahí tapeado para nada. Entonces, lógicamente, este año no tenemos ese gran valor que es tener un sitio para podernos reunir, para poder hacer 50.000 actividades que hicimos el año pasado. El año pasado fue increíble. Este año tenemos todas las ganas de seguir haciendo las cosas, pero tenemos que ser conscientes de que no tenemos este espacio y de que nos hace mucha falta este espacio. Aunque, sinceramente, como siempre, el centro de salud, los colegios, las demás asociaciones del barrio, pues eso, están volcadas y vamos, estamos sacando adelante todo. Lógicamente, pues sí que es diferente porque podríamos hacer muchísimas más actividades, pero bueno, es lo que hay. Y yo quiero agradecer a todo el barrio que todavía nos sigue apoyando y vamos a hacer las actividades de todas formas. Pero bueno, que me pongo un poco triste. Bueno, de todas formas nosotros vamos a seguir luchando por lo comunitario y por nuestro querido Gancho, que es uno de los barrios que estamos más unidos y habemos de toda clase de gente, ¿sabes? O sea, es que no puedo decírtelo con palabras lo bonito que es este barrio. Bueno, tú ya lo conoces, tú ya sabes, pero el apoyo que ha tenido el Luis Buñuel de toda Zaragoza, no solamente del barrio, de toda Zaragoza, pues ha sido increíble y eso es lo que nos da fuerza para nosotros seguir este año apoyando y ayudando con las fiestas del barrio, porque eso son de nuestro barrio, de nuestra gente. Y nada, pues acá nos veremos haciendo actividades, varios colectivos de los que estábamos en el Buñuel, los mismos colectivos, pues los comercios del barrio nos están apoyando, haremos una merienda, una hermosa merienda de de, como dice ahora nuestro lema, desde el gancho con amor, pues haremos una merienda a la olla comunitaria, haremos una merienda para todo el barrio, y en la cual participan, pues eso, vecinas, vecinos, comercios que nos apoyan, y pues eso, muy contentos de que ya verás la programación, hay de todo un poquito, y bueno, como siempre, espectáculo, farándula, cosa comunitaria, bueno, en fin, muy bueno todo.
María, como tú cuentas, precisamente este gobierno de ultraderecha que ha vuelto a salir por segunda vez aquí en el gobierno de vuestra ciudad, está poniendo un montón de trabas, os ha cerrado a las vecinas del gancho, a la gente de Zaragoza, a la gente aragonesa y bueno, a toda la gente del mundo que ha pasado, que hemos pasado por ahí, lo ha cerrado, ha quitado un espacio que funcionaba súper bien, y este va a ser el primer año de fiestas, como comentabas, en el que no va a estar. Como también sabemos que os suele poner un montón de trabas este gobierno a la hora de organizar las fiestas, de organizar las hogueras, de pedir las subvenciones, que las deniegan, ¿verdad? ¿Cómo se está viviendo todo esto desde ahí?
Bueno, mi vida, pues te cuento que este año, pues las fiestas, bueno, van a salir adelante, van a estar muy bien y todo, como el año pasado. Lógicamente, pues no, tenemos un poco de tropiezos, se nos ha hecho un poco más difícil, pues porque lastimosamente no tenemos nuestro hermoso centro social comunitario Los Buñuel, que nos lo han arrebatado, nos lo han cerrado. Hay unas láminas ahí de acero, de no lo que sea. Y pues lógico, tenemos que ser conscientes que no tenemos este espacio que era muy importante para el barrio, y lógico, no se pueden hacer las mismas actividades. Primero que todo, pues porque ya sabe la burocracia, tenemos que pedir permisos, tenemos que cumplir con algunas normativas, unas cosas, y no podemos hacerlo sobre el tiempo. Ya sabes que los permisos se tardan, mientras que acá pues teníamos un patio inmenso, hermoso, unas salas que en las cuales podíamos hacer de todo, tanto talleres como espectáculos. El año pasado pues hicimos ahí en el mismo patio, hicimos la fiesta de la espuma. Pero bueno, que quitando esto, estamos muy contentos porque siempre, siempre el apoyo del barrio es hermoso. Ahora se va a hacer la fiesta de espuma, pues ahí en la plazoleta del Oasis, como siempre, en el Colegio Santo Domingo, que nos han prestado espacios para hacer muchas actividades para los niños. Que estas fiestas, claro, a los niños, a los grandes nos gusta, pero a los niños más. Entonces eso, lógicamente, pues lo que te decía, estamos un poco pues tristes, porque la realidad es que nos hace mucha falta este espacio. Pero las vecinas y vecinos del barrio, siempre estamos activos, siempre estamos haciendo cosas. Los comercios del barrio están apoyando y ayudando en todo. Este año nosotros haremos, como dice el lema, desde el gancho con amor, haremos la merienda que hacemos todos los años desde la olla comunitaria, haremos ahí en la vecinal, y con aportaciones de los comercios del barrio, con las aportaciones de las vecinas. Vendrán también pues Ritmos de Resistencia, compañeras de Torrero, que vendrán también a actuar para estar aquí con nuestra olla comunitaria, como siempre. Y hay, bueno, hay de todo. El Centro de Salud también, como siempre, participando. Los cabezudos. O sea, qué bien. Ya te lo digo, un poquito más complicado para nosotros, un poco de tristeza, pues porque lo comunitario siempre molesta, y a algunos, ¿no? No a todos. Y eso es lo que nos toca este año, pues seguir luchando, no, como siempre decimos, no nos van a callar y no nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la alegría las fiestas del barrio, de estar todos en comunidad, estar todos juntos. Entonces, pues no sé qué comentarte más, pero bueno, que por el momento ahí vamos, porque los colectivos del Buñuel y los vecinos y los comercios del barrio seguimos adelante con las fiestas y con la alegría.
María, compañera, Me gustaría también preguntarte que nos cuentes qué supone para vosotras, qué suponen estas fiestas del gancho, que sabemos que más allá del elemento festivo, que obviamente tiene una importancia tremenda, veis más allá, ¿verdad? Veis las fiestas como, siempre repetís, como un engranaje, ¿no? Como ese espacio para compartir con las vecinas y profundizar esas redes que ya existen.
Bueno, para los zaragozanos y para el gancho, porque las fiestas del gancho, pues todos estamos trabajando en el año, entonces pues no nos vemos, apenas nos saludamos con el vecino, hola, hola, adiós, adiós. Y claro, cuando llegan las fiestas, pues las calles se llenan de gente, las plazoletas, las chicas del centro de salud, las chicas de los chicos de los comercios, en el Colegio Santo Domingo se hacen muchas cosas. Bueno, que es un momento divino para reencontrarnos todos, ya que el día a día pues no nos deja estar todos juntos. Y en las fiestas es el momento para reencontrarnos todos, y más este año, que los colectivos que han tenido que salir fuera del gancho porque aquí no tenían la comodidad para poder seguir haciendo sus actividades y todo. Estamos como itinerantes de un lado a otro, estamos en las Delicias, en el Arrabal, en Torrero especialmente, que son hermanos nuestros y nos han cedido espacios. Entonces ahora es un momento idóneo para volvernos a reencontrar y estar todos juntos en lo comunitario acá en el barrio.
¿Cuáles son algunas de estas actividades que se suelen repetir, que más le gusta a la gente, que suponen algo especial para el barrio? Y bueno, ¿cuáles son nuevas? ¿Cómo van a ser estas actividades de este año y quiénes las están organizando?
Todos los años tendremos los cabezudos, tendremos la fiesta de espuma, que le encantan a los niños. Nuestro centro de salud, como siempre, apoyándonos todo el año y en las fiestas del gancho igual. Este año hay una jornada familiar donde podremos informarnos y participar en las diversas temas y proyectos de salud comunitario. Bueno, como no, nuestras Babylons, nuestras artistas que harán también su show este año. El taller de serigrafía, que no puede faltar para que todos tengamos nuestras camisetitas. Los juegos infantiles para los niños que les encantan con el material reciclado. Nuestra merienda, que ya la había nombrado antes, nuestra querida merienda desde el gancho con amor. Una merienda solidaria que hacemos la olla comunitaria de Luis Buñuel. Bueno, es que hay tantas cosas. La visita guiada que hay en torno a la calle Pignatelli. Ahí también arreglamos los maceteros del barrio. Todos los años arreglamos los maceteros del barrio y las vecinas traemos una plantita y vamos plantando, y en todo el año vamos arreglando esas plantitas pues para que se vea lindo nuestro barrio. Entonces ya ves que todo está muy variado. Hay sección de tarde de pasodobles y rancheras. Tenemos karaoke, tenemos también, esto es importantísimo para los que les gusten las tapitas. Tenemos un concurso de tapas del barrio que ha sido, el año pasado fue todo un acierto y la gente estuvo muy contenta. Este año vamos a volver a repetir otra vez el concurso de tapas, así que los que quieran, que estén por aquí por Zaragoza y que quieran venir a probar nuestras deliciosas tapas, están bienvenidos.
Bueno, yo y seguro que todas las personas que están escuchando están deseosas, con los dientes larguísimos y con muchísimas ganas de pasarse por el gancho, así que les animamos a pasarse a partir del día 23 de junio, en el que, bueno, se empieza con esta hoguera o no hoguera y se van a pasar por un montón de actividades, como una me ha parecido muy bonita, una foto familiar en la que todos los vecinos y las vecinas, los vecinos del gancho van a poder acercarse para ponerse ahí en esa foto, un vermú familiar, que es, o sea, vecinal, que soléis hacer también todos los años para celebrar el barrio y las calles y bueno, todas estas tantísimas actividades
que da gusto y que vamos a tener que ir para vivir y ser barrio con vosotras. Muchísimas gracias, María. Ha sido un auténtico gustazo escucharte, que sean muchas más veces. Y bueno, nos vemos en las calles. Manda un abrazo también a todas las gancheras.
Sí, un abrazote grandote, grandote, grandote. Y que vengan todos aquí a ver cómo, cuál es la fuerza y la alegría del gancho. Porque no nos van a callar, no nos van a callar. Pues un beso grande a todo el mundo. El Buñuel no se rinde, las gancheras no nos rendimos. Y estamos aquí, pero por siglos de los siglos. Y para mucho rato. Así que pasarse, que vamos a pasarlo muy rico. Besos a todos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, egun on guztioi, de vuelta en la frontera artificial que condena a las personas por su procedencia y por el color oscuro de sus pieles, y premia a los torturadores con días festivos si ejercen el poder sobre cuerpos vulnerables que buscan vidas que merecen la alegría de ser vividas. Y del continente africano a las orillas del Bidasoa, que lejos de dividir como pretenden, une Nafarroa con Lapurdi y Guipúzcoa hasta llegar al continente asiático. Porque hoy nos vamos a conocer a una estupenda mujer anarcofeminista, precursora del movimiento en la China imperial de principios del siglo XX, Hi Zhen o Hi Jinzhen. Bueno, tristemente encontramos pocas referencias de su actividad política y de su vida, pero no por ello queremos dejar de nombrarla y dejar constancia de su pensamiento anarcofeminista, pionero en la China. Nuestra protagonista, Hi Zhen, nació en 1884 en una de las regiones de la República Popular China y se cree que murió en 1920, aunque su muerte parece que estuvo envuelta de polémica. Su nombre, Hi Zhen, significa tronío. Zhen es hija de una familia próspera. Recibió la mejor educación en el Confucio chino, la doctrina milenaria que legitimaba la posición social inferior de la mujer como algo justo y necesario para preservar el orden social, la principal premisa para que la humanidad viviera. En 1903, Hi Zhen se casó con Liu Shipei, militante anarquista, y juntos se mudaron a Shanghái, donde se formó en la Escuela de las Mujeres Patrióticas de Cai Yuanpei, un educador crítico de las costumbres chinas que promovía la libertad de pensamiento y los derechos de las mujeres. Bueno, al año del casamiento de Hi Zhen y Liu Shipei, debieron de exiliarse a Tokio, donde se unieron al grupo de solidaridad asiática antiimperialista y revolucionario. Allí comenzó a publicar en la revista Tianjibao, donde en numerosos artículos problematizó sobre la necesidad de que las mujeres sean poseedoras de los medios de producción para poder ser sujetos libres. En los artículos publicados en revistas anarquistas, como la revista que hemos mencionado, Tianjibao, que significa justicia natural, firmaba sus textos con el seudónimo Hi Jinzhen, para incluir el nombre de soltera de su madre. Y en uno de sus textos, que se llama Lo que las mujeres deberían saber sobre comunismo, que es uno de los textos más célebres de Zhen, pues esta problematiza sobre los tres tipos de mujeres en China: las esclavas, las trabajadoras y las concubinas, todas ellas sometidas al poder de los hombres por la misma necesidad vital, comer. Y dice: aquellas de nosotras que somos mujeres sufrimos incontables amarguras e incontables males para obtener un plato de arroz. Mis compañeras mujeres no odien a los hombres, odien que no tienen comida que comer. ¿Por qué no tienen alimento? Es porque no tienen dinero para comprarlos. ¿Por qué no tienen dinero? Es porque los ricos han robado nuestra propiedad. Y bien, en paralelo a su activismo en publicaciones anarquistas, Hi Jinzhen fundó la Asociación de Recuperación de los Derechos de las Mujeres, Nusi Fukuan Hui, desde donde militaba para la emancipación de los hombres que retienen a las mujeres como si se tratara de su propiedad, y la enclaustra en los muros de la casa y la priva de sus libertades básicas. Y puesto que no tenemos mucha más información de Hi Jinzhen, pero sus textos hablan por ella, me voy a despedir con un fragmento que me parece relevante para entender la cultura patriarcal, imperialista y capitalista de los emperadores chinos. Y dice así: durante mucho tiempo los Han veneraron al emperador amarillo como el ancestro de nuestro pueblo. El emperador amarillo tuvo 20 esposas, que dieron a luz a 25 hijos. 12 de ellos tenían apellidos diferentes, lo que indicaba el origen matrilineal. Después de esto, los reyes Sun y Wen se convirtieron en los grandes sabios de China. Sun tuvo 3 esposas, mientras que se dice que Wen tuvo 100 hijos. Esto parece atestiguar la prevalencia de la poligamia masculina entre los Han. El emperador Wu de la dinastía Han, entre el 156 y el 87 a.C., fue famoso por sus proezas militares. Explotaba y violaba cruelmente a las mujeres, tan terrible como un monstruo. Ni siquiera perdonó la vida de sus esposas, cuando estableció la norma de que cualquier reina o esposa real cuyo hijo hubiera sido nombrado heredero directo del trono debía ser condenado a muerte. El emperador fundador de la dinastía Ming, Su Yuanzhang, basó toda su ilustre carrera en la expulsión de los invasores mongoles. También se le recuerda por decir que si no debiera mi propia vida a una mujer, me habría deshecho de todas las mujeres. No podemos entonces hablar de justicia mientras las mujeres sigan siendo dominadas por los hombres, ni podríamos hablar de justicia mientras a las mujeres se les imponga la voluntad de otras mujeres. Debemos finalmente abolir todos los gobiernos, y solo cuando nos hayamos deshecho de todos los gobiernos, los hombres podrán tener los mismos derechos que los demás hombres, y las mujeres podrán ser iguales a las demás mujeres, y por tanto, hombres y mujeres serán iguales. ¿No es esta la verdad universal? Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!